NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos a otra nueva edición de NNC Radio Fapa y de camino saludamos a Eco Leganés, a Radio Fuga, a Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y, como no, a nuestros anfitriones de Radio Enlace. Hoy tenemos una propuesta para todos. Esta semana vamos y queremos hablar de la formación profesional. Y para ser claros, para que elijáis, os vamos a intentar primero explicar, bueno, aparte de las informaciones, de las noticias y del tablón de anuncios, informar sobre la FP, la situación de la FP en la Comunidad de Madrid y propuestas para la mejora de la FP. A todos aquellos que aún no se hayan decidido, el curso de formación de APAS, organizado por la FAPA Giner de los Ríos, está ya en marcha, comienza esta semana y todavía puede que haya plazas en gestión de APAS, iniciación básica al uso del ordenador, Word básico y APASoft, ley de protección de datos y consumo. Aquellos que estén y aquellas que estéis interesados e interesadas, el teléfono es el 91-553-9773. Nos ha llegado una solicitud de, pues, para que informemos de un curso organizado por Cruz Roja Española de ocio y tiempo libre para jóvenes madrileños. El teléfono para apuntarse, el curso es del 25 de octubre al 22 de noviembre, y el teléfono, tomad nota si estáis interesados, 91-330-8817. Quería hacer un resumen de prensa desde el último día que estuvimos en el aire, es decir, antes del día 12, porque fue festivo y porque no pudimos entrar en la radio. Y es tan largo que lo que vamos a hacer es recomendar que abráis la página web de la FAPA Giner de los Ríos, donde se recoge una parte importante de lo que es prensa relacionada con educación, especialmente en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, hoy, día que producimos este programa, se habla de las escuelas de idiomas en pie de guerra. Hay una denuncia, 6.000 alumnos se quedan sin la plaza deseada en formación profesional. Es un tema del que, bueno, al que recurriremos a después. Los estudiantes anti-Bolonia retoman las protestas. El próximo curso se pondrá en marcha un Erasmus para alumnos de ESO. Y también hay alguna noticia a la que, bueno, pues bastante polémica, como el modelo educativo vasco como ejemplo en unas declaraciones que traerán cola. Bien, pues os pedimos que vayáis a la página web, que allí encontraréis esa información sobre educación y mucha más. Y vamos a entrar en nuestro programa hoy dedicado monográficamente al ministerio. Perdón, que estoy leyendo al tiempo. Hoy dedicado monográficamente a la formación profesional. Y quería decir que tenía bastantes informaciones del ministerio respecto a la formación profesional, como la formación de un Consejo General de Formación Profesional y la propuesta de la puesta en marcha de 25 centros de referencia nacional. El número de alumnos que sigue estudiando después de la etapa obligatoria crece por primera vez y es en formación profesional donde se produce un crecimiento que llega al 3,2%. Y una cuestión de la que quizá nuestros invitados tengan alguna noticia son las Olimpiadas de Formación Profesional. No sé si os suena, pero vamos a ir ya a los invitados. Tenemos que decir que ha sido invitado, como no, el Ministerio de Educación y bueno, pues hasta última hora pues no ha podido ser. También hemos invitado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y tenemos que decir que en ambos dos casos agradecemos las gestiones que han hecho. Estamos convencidos de que si no están con nosotros en el programa es porque no han podido. Las agendas son muy difíciles y, no obstante, pues agradecemos que nos han escuchado y han intentado, desde luego, desde los respectivos gabinetes de prensa, atender nuestra solicitud. Bueno, quienes sí están, y dejo ya la música, no sé qué os parece, son otros invitados más cercanos y que además comparten con nosotros este tiempo de radio en NNC Radio FAPA. Vamos a dar la bienvenida a Jaime Rodríguez Cerezo, que es profesor de formación profesional de un instituto cercano a esta radio, el mejor instituto público de Hortaleza, con gran diferencia. Y Jaime, eres el jefe de estudios y, bueno, agradecerte y agradecer a tu centro pues la respuesta, la presencia y bueno, pues lo que siempre nos enseñáis. Así que, bienvenido.
Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Quiero agradecerte en mi nombre y en nombre del instituto la invitación. Es el segundo año que participamos en este programa de radio y realmente pues es para mí un honor y un placer estar aquí. Has comentado antes algo de las Olimpiadas de FP, las Spine Skill. Son las pruebas de destreza de distintas familias profesionales. Te puedo decir que nuestro centro participó, fue uno de los centros, de los cinco centros que participaron en las pruebas selectivas para el candidato que representaría a la Comunidad de Madrid, con la satisfacción de, bueno, pues llevar un alumno preparado en muy poco tiempo, del cual me encargué yo casualmente.
Ah, bueno, esto no estaba hablando.
En automatización industrial, y que este alumno pues quedó en una buena posición. No fue seleccionado para el nacional, pero quedó en una bastante buena posición. Y desde aquí, bueno, un abrazo a Darío Furones, que fue el representante de nuestro centro, ¿no? No sé si tengo que hablar ya de qué es la formación profesional o
vamos a presentar al resto de pues personas que han venido a compartir su tiempo con nosotros y después hablaremos un poco más de estas Olimpiadas de Formación Profesional, porque después de ese chasco a la corazonada, pues quizá la formación profesional en España se merece también unas Olimpiadas. Vamos a dar también la bienvenida y agradecer el que esté con nosotros a David Candeleda, que es alumno del IES Francisco Tomás y Valiente. Hola, David.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder defender la formación profesional.
Pues desde luego es un orgullo tener pues a gente como tú aquí, porque nos vais a dar una perspectiva muy valiosa sobre lo que es la formación profesional, no del que está ahí ya implicado con años de formación, sino desde el que está viviendo día a día sus necesidades, lo que le ofrece la educación, lo que espera en el mercado, y bueno, es fundamental tu presencia aquí. Gracias.
Hola.
Bueno, y en esta ronda de presentaciones tenemos con nosotros a Isabel Blanco, que es madre de un APA, APA que está en una FAPA, y FAPA que ha preparado un estudio sobre la formación profesional que hoy mismo ha sido dado a conocer a las asociaciones de madres y padres. Isabel, por fin te tenemos en el estudio, por segunda vez también.
Sí, efectivamente, y además estoy encantada porque hoy precisamente estamos todos los estamentos que formamos una comunidad escolar, y estoy encantada de que sea así.
Sí, lástima que la administración no haya podido estar presente, hubiera sido otro punto de vista de la organización, pero bueno, pues las cosas son como son, y también el tiempo de radio es limitado, de modo que vamos a ir a lo sustancial, si os parece. Hemos propuesto para el programa dedicar una primera parte a lo que es conocer la formación profesional, qué es la formación profesional, sobre todo para aquellos que, bueno, pues aquellas familias, aquellos estudiantes que están todavía en la ESO y aún no tienen información, y ver algunos aspectos de las críticas que está recibiendo la formación profesional en nuestro país, para después pasar a objetivos positivos, a qué aspectos se pueden mejorar de la formación profesional. Yo este curso creo que ha empezado con especial fuerza en formación profesional, porque de hecho en el mes de septiembre, por primera vez en la historia, leí en un titular, los propios reyes inauguraron el curso académico, el curso escolar, en un centro de formación profesional. Ya iba siendo, bueno, son muchos años de historia, muchos años de formación profesional, y este curso hay una inauguración del jefe de Estado, por un lado, está mandando ahí un mensaje, y al mismo tiempo hay un crecimiento de la demanda de la matriculación en formación profesional. Jaime, ¿por fin empiezan a haceros caso?
Bueno, yo creo que antes de entrar en detalle, sí decir lo que dijo un ponente en un congreso de formación profesional, y es que todo es formación profesional. El señor que acaba su carrera de historia, al final se tiene que enfrentar a un mercado laboral. Entonces, formación profesional es todo. Dicho esto, pues yo creo que sí que hay que subrayar ese hecho, ¿no? El inaugurar el curso en el histórico Virgen de la Paloma, el centro de formación profesional de toda la vida. Y yo creo que no es tanto que nos hagan caso, sino que las circunstancias mandan. Estamos viendo nuestra debilidad en formación profesional en el momento que hemos tenido esta cosa tan tan grave y tan dura, que se la trata de denominar de muchas formas, pero que no deja de ser un problema de desempleo gordo, más que crisis. Yo creo que es una crisis, pero es un problema de que la gente se está yendo al paro, y lo que te arma frente al paro es tener una buena formación, sea del tipo que sea, pero si es formación profesional, mejor que mejor. Yo voy a hacer unos breves comentarios sobre lo que es la enseñanza de formación profesional, que todos conocemos, estructuradas en tres niveles. Los niveles de grado medio y superior se corresponden con el acceso desde enseñanza secundaria y bachillerato, respectivamente. Esto un poco así, muy genérico. Hay pruebas de acceso también. Y los programas de cualificación profesional inicial, que yo creo que ha sido lo que en estos dos últimos años sí que ha mejorado sustancialmente con lo que había antes de garantía social.
Porque ¿nos puedes explicar un poquito más a aquellos que no sabemos qué son los programas de cualificación profesional? ¿Es un módulo? ¿Es porque bien, oímos palabras como ciclos, módulos,
sí,
programas?
Mira, en terminología te voy a dar una estructura más o menos jerárquica para que se entienda. Una familia profesional, pues vamos a decir que es una rama de un sector concreto, eléctrico, mecánico, aeronáutico, bien, familia profesional. Las familias profesionales se constituyen por ciclos formativos, que pueden ser de grado medio o de grado superior, que es la enseñanza que te da el título. Estos dentro tienen una estructura de asignaturas que realmente no son asignaturas, sino módulos. Nosotros, el módulo es la asignatura. Y ese módulo, junto con otros, me dan el título de formación profesional. Si es de grado medio, podré acceder con la secundaria y tendré el título de técnico. Y si tengo bachillerato y hago un ciclo de grado superior con sus respectivos módulos, pues lo que obtendré será un título de técnico superior.
Y eso va en años, ¿no?
En años. Actualmente con la LOE se están reformando absolutamente todos los ciclos. Van a pasar todos a ser de 2.000 horas, dos cursos académicos completos.
2.000 horas.
Todavía tenemos algunos ciclos LOCSE, vamos a decirlo así, que son de 1.200, de 1.300 horas, que se corresponden con un curso escolar más un trimestre de formación en centro de trabajo, porque eso lo tienen todos los ciclos, sean de grado medio, de grado superior o de la familia profesional que sea, todos tienen formación en centro de trabajo, lo llamado FCT, ¿no? Entonces, un poco, es mucha terminología, es complicado, pero cada módulo contenido en cada uno de los ciclos lo que hace es profesionalizar un área concreta de ese ciclo formativo. Podríamos poner ejemplos de tipo, pues nosotros en nuestro caso tenemos en electricidad, ¿no? Pues tenemos asignaturas de electricidad relacionadas, digo asignaturas para que la gente entienda, módulos relacionados con aspectos más de industrial y otros relacionados con más aspectos, pues instalaciones de tipo, pues en viviendas, por ejemplo, ¿no? O relacionado con mantenimiento de máquinas, o relacionado con informática, ¿no? Cada módulo, digamos que profesionaliza en una parte de ese sector, ¿no? Además, bueno, esto en cuanto a lo que diríamos grado medio y grado superior. Me has preguntado por los PCPI, que son los programas de cualificación profesional inicial, y es la alternativa que se le va a dar a este chico de que no ha acabado la ESO, que no tiene titulación, y se le va a permitir, mediante una estructura similar a los ciclos formativos de grado medio, pues alcanzar un nivel que le permita obtener un certificado de profesionalidad y poder trabajar. Además, podría hacer un segundo curso y obtener el título de la ESO, que estaba sin terminar, ¿no? Esto es una mejora sustancial respecto a lo que había antes, que era garantía social, que era una formación no reglada, en la cual no obtenías título, la cual no te acreditaba nada, y al final no obtenías ni siquiera una posibilidad de obtención de título de secundaria, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ha sido una buena mejora los programas de cualificación profesional inicial. Aquel alumno que retoma estudios una vez terminado primero, pues puede titular.
Si me permitís, estoy abriendo ahora la página web de la Comunidad de Madrid, Formación Comunidad de Madrid Profesional. Yo creo que es bastante clara. Podemos remitir a todo el mundo a...
Sí, es muy aconsejable.
A esta página, porque está muy bien estructurada lo que estoy viendo, y la verdad es que desde la comunidad me ofrecieron más información. Yo en el fondo quería más participación, pero porque la información creo que está muy bien estructurada,
sí,
aquí.
Sí, yo quería hacer una aportación al tema de los PCPIs. Es verdad que podrían haber supuesto una mejora, pero tal y como están diseñadas en algunas comunidades autónomas, y concretamente en la nuestra, están creando grandes bolsas de marginalidad. Primero, porque algunos centros, de forma un tanto insensata, la han utilizado para quitarse de en medio a los alumnos que molestaban. Y digo algunos, ojo. Y también porque además se da la circunstancia de que hay poca oferta de plazas y de que tal y como está diseñado se han puesto las asignaturas, digamos, para que nos entendamos, básicas, lengua, matemáticas, conocimiento del medio, se han puesto todas en el segundo curso. Con lo cual, un alumno que ya tiene dificultades en ese tipo de materias, deja un curso en blanco, se especializa en ese primer curso en materias, digamos, profesionales, y después de un curso en blanco, retoma matemáticas, lengua, conocimiento, generalmente no.
En las materias que en muchos casos, por el lado o el aspecto academicista han llevado a la no continuación
en
de los estudios.
En
¿no?
otras comunidades autónomas, ambas materias, las llamemos profesionales para que nos entendamos, y las comunes, se han realizado al mismo tiempo, durante los dos años. Y esto ha facilitado que los alumnos no dejen las enseñanzas y puedan obtener el título de secundaria, que desgraciadamente en Madrid me parece que no está sucediendo así.
Bueno, bien, Jaime.
Simplemente por aportar un poco más de información a lo que ha comentado Isabel, esta estructura responde más a, digamos, a una formación por etapa, por etapas. Primera etapa, este alumno se le da toda la base de enseñanza profesional puramente, es decir, sin aditivos de otro tipo, de comunes, de ámbito, para que si desiste de estudiar, tenga ese certificado de profesionalidad que le permita pues buscar trabajo. Uh-huh. Eso por un lado. Eso es obligatorio. Es decir, en el PCPI es obligatorio primero, pero segundo ya no es obligatorio, es voluntario. Y es voluntario en el sentido de que aquel alumno que decida, una vez terminada el curso obligatorio que le permite su certificado de profesionalidad, pues pueda retomar los ámbitos propios de la ESO y obtener el título de la ESO. Es decir, el objetivo es otro. ¿De acuerdo?
Y le voy a preguntar a David que si ha visto compañeros en esa situación, de decir, empiezo a hacer, a estudiar cosas que me gustan, en las que me siento útil, competente, con éxito, y de pronto tengo que volver a la lengua y al conocimiento del medio y estas cosas que vengo viendo desde que era un pequeño, ¿no?
Sí, tengo varios amigos, pero no han sido así. Ellos han estudiado ciclo de grado medio, pero luego se han ido a grado superior. No se iban a otras materias otra vez que volvieran a dar cosas básicas como las que estáis hablando, de conocimiento del medio y cosas de eso. No, siguen especializados, se quieren especializar más en eso porque les gusta.
Entonces, sí, bueno, en ese caso han podido entrar en el ciclo, es decir, han terminado la ESO y han podido entrar en el ciclo. Me dice Isabel que no
lo han hecho a través de prueba de acceso, según.
Pruebas de acceso. Sí. Uh-huh. Bueno, pues en el repaso que estábamos dando sobre la formación profesional, la verdad es que es muy complejo para quien no lo vive de cerca, quien no tiene a su hija o su hijo en un centro de formación profesional o no es profesor, ¿no? Entonces, perdonad que a veces pueda hacer preguntas de perogrullo, ¿no?
Es complicado.
Estaba viendo los procesos de admisión, que es uno de los temas también importantes a partir de finalizar cuarto de la ESO, de promocionar, ya se puede entrar en formación profesional, pero hay muchos alumnos, y esta es una de las críticas del sistema español, que no consiguen finalizar esa educación secundaria obligatoria y a la formación profesional tienen que acudir de otras mediante otros vericuetos, caminos, vías. ¿Cuáles son estos?
Bueno, lo que tengo que decir es que para el alumno que no termina la ESO, la vía natural es hacer un PCPI, un programa de coalición
provincial,
obviamente. La otra opción es la prueba de acceso, que bien ha comentado Isabel, que restringe demasiado, porque son pruebas que ponen el nivel en cuarto de la ESO, y es un alumno que lleva tiempo sin estudiar, pues es bastante complicado. Lo que sí yo pongo un piloto rojo es ojo con crear sistemas paralelos o vías que ya tuvieron por desgracia bastante vigencia, y me remito a la antigua ley de FP, la FP antigua, que era un sistema paralelo a lo que había en el BUP y COU. Uh-huh. Estaban los chicos de FP y los chicos de BUP y COU, y lo que se ha pretendido con esto es que la forma general de acceder a todos los ciclos sea una única forma. Uh-huh. Excepcionalmente, no es que un alumno de grado medio pueda se le coarte, se le limite el poder acceder al grado superior, sino que tiene una forma de hacerlo, es el bachillerato, y si no tiene bachillerato, pues tiene la vía de la prueba de acceso, que, ojo, es válida para una persona que incluso no tenga la ESO. Una persona que está en el mundo laboral y quiere presentarse a la prueba de acceso al grado superior y tiene la edad,
¿Mayores de 25 años?
No, esa es para la universidad. Aquí son mayores de 20 años.
De 20 años.
Para grado superior, para grado medio, 18. Entonces, vamos a ver, son vías especiales, no son vías naturales. Uh-huh. Otra cosa es abrir el debate sobre si un alumno que ha hecho grado medio debería tener alguna, digamos, recompensa o algún, digamos, exención a la hora de hacer la prueba de grado superior. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no?
Uh-huh. Estaba viendo ahora mismo las familias profesionales, he recontado 20 familias profesionales en el mapa de la Comunidad de Madrid. Además, por las 5 áreas territoriales se puede divisar pues los centros que hay. No son muchos centros de formación profesional los que tenemos en Madrid, y sí hay bastantes institutos de educación secundaria que se han adaptado ofreciendo algún tipo de oferta profesional, ¿no? ¿Cómo es la cuál es la situación? Porque la demanda, hoy leíamos que había, según una denuncia, me parece que
6.000 alumnos sin matricular.
6.000 alumnos que se habían quedado sin la plaza que habían pedido, sin los estudios que habían pedido, ¿no?
Vamos a ver, y por romper un poco el asunto en este sentido. Fundamentalmente es que no hay una red de centros ni una red de profesiones bien diseñada en la Comunidad de Madrid. Desde hace unos años se han comenzado a permitir, a abrir, a conveniar o concertar ciclos formativos baratos, de implantación barata, por decirlo de alguna manera, en centros privados, sin verificar previamente si la oferta y la demanda eran necesarias la apertura de estas nuevas plazas en centros privados concertados. De tal manera que sin un diseño de profesiones y de red de centros, pues está sucediendo que faltan plazas en determinadas profesiones, mientras que sobran y se cierran ciclos en otras, generalmente en la red pública.
Sí, de ahí la información de los 6.000 alumnos que se quedan sin plaza. Una profesora de formación profesional nos hablaba precisamente de determinados acuerdos que está habiendo con empresas para que den los cursos de formación profesional dentro de las empresas, pero sin que aquellos trabajadores sean educadores, es decir, sin una formación para la educación. Era una de las denuncias que íbamos a traer aquí, de los comentarios contra esa ampliación de la oferta educativa sin las de los requisitos que hay que pedirle al sistema educativo, en medios, desde luego, ¿no? Hemos dado un gran salto sobre el guión.
Yo, respecto a centros de formación profesional, simplemente hacer una clasificación, que es la que existe aquí, existe a nivel nacional. Hay tres tipos de centros de formación profesional. Bien has dicho que hay institutos de enseñanza secundaria con ESO, con bachillerato, que además dan ciclos formativos. Eso es una generalidad. Son centros, antiguos centros de antigua formación profesional que se ha recuperado, pues talleres, etcétera, infraestructuras para seguir impartiendo ciclos. La comunidad tiende a lo que llama centros específicos de formación profesional, donde solo se imparte ciclos formativos. Pero claro, solo se imparten, vamos a decir, enseñanza de formación profesional reglada. Tengo un título a nivel nacional y además pues tengo que ir a asistir, obligatorio, con una normativa de asistencia, etcétera. Yo, desde mi punto de vista, creo que tendríamos que tender a lo que se llama los centros integrados. Hay muy pocos en Madrid, sí que es cierto, yo conozco dos centros integrados, que son centros que, aparte de dar ciclos formativos, dan toda la formación profesional. Dan la ocupacional y la formación continua. Es decir, aparados para reinserción laboral, y continua, que es especialización de gente que está trabajando en las empresas, ¿no? Estos centros pues necesitan un presupuesto descomunal, una organización descomunal, y en fin, ahí está todo muy parado. Yo creo que es la clave del éxito, ¿no? Concentrar equipos, medios, infraestructura y optimizar los recursos. Y yo creo que, bueno, esa clasificación es la que... Otra cosa es lo que bien ha dicho Isabel, que se está concertando, se están concertando ciclos de grado superior, por ejemplo, y bueno, pues yo apuesto por lo público, vamos. Tú lo has dicho antes, el IE Francisco Tomás y Valiente es un centro de calidad 10 en cuanto a lo que son enseñanzas, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, vamos. Me gustaría que todos los centros de formación profesional fueran como mi centro. Es un centro que permite al alumno, y lo puede decir David, sentirse como
en casa,
como si lo pagaras, ¿verdad? Es decir, es un centro que parece que pagas por ir a que te enseñen, ¿no? Y bueno, pues que lo comente él, ¿no?
Sí, eso es cierto. Yo, de hecho, yo no soy de aquí, de la Comunidad de Madrid, y yo busqué por internet centro, y así de los que mejores vi fue el Instituto Francisco Tomás y Valiente, por la salida profesional que tenía y porque escuché comentarios, bueno, leí comentarios por internet y
en
tal,
foros,
de que,
¿no?
De que estaba bien, de que era un buen centro, la salida profesional estaba bien, que te preparaban bastante bien. Y luego ya después de un año, el año pasado que estudié allí primero, me di cuenta de que es cierto, de que los profesores te meten caña, pero que te preparan bastante bien. Y en segundo seguramente igual.
Las expectativas laborales creo que son muy buenas, ¿no? De salida.
Sí, son, para mí, yo por lo menos bastante buenas, más que en otros sitios.
Bueno, centros públicos, y yo creo que hay una gran, o sea, comparando lo que es esa, para algunos, lucha de centros concertados frente a los públicos y tal, en lo que es la educación de primaria y secundaria regular, con la formación profesional tengo entendido que no ocurre esto, que la oferta privada es muy inferior, sobre todo porque, claro, los medios que hay que poner en funcionamiento, el espacio, toda la inversión es muy alta. Por tanto, ahí tiene que ser, o está siendo, de momento, la oferta pública la que va abanderando la formación profesional en nuestra comunidad.
Mira, yo quería, continuando lo que decía Jaime. Para que se hagan una idea todos, más o menos en España hay unos 2.800 centros de formación profesional, y aproximadamente 90 de ellos son integrados. En Madrid solo hay dos.
De los 90, dos.
Eso es lo...
¿De acuerdo?
Sí, lo relevante.
Lo que el Ministerio propone, al parecer, es tener un centro integrado por familia profesional, al menos.
Luego nos llevaríamos a 20.
26 tienen previstos. Las familias profesionales en España están en este momento, parece ser que en 26. No quiere decir que todas tengan implantación en la Comunidad de Madrid. Respecto a los resultados, como decía David, pues a mí, creo que los alumnos de formación profesional y nuestros centros públicos de formación profesional son lo mejor que tenemos en enseñanza pública. Y los alumnos, en líneas generales, no solamente salen bien preparados y con unas perspectivas de trabajo muy amplias, y hay estadísticas al respecto, sino que además salen contentos. La formación profesional, tal y como nosotros la planteamos, como desde la Federación se nos ha planteado, es que tiene que ser una formación a lo largo de la vida. Y que tiene que ser además el elemento básico para contribuir a que haya un menor abandono prematuro y a recuperar a todos los alumnos, incluso a los trabajadores, sea la edad, tengan la edad que tengan, que quieran mejorar sus perspectivas de trabajo. En ese sentido, es lo que decía Jaime, los centros o la red de formación profesional en Madrid debería de dar solución a todas esa serie de circunstancias. Al trabajador que tiene una formación por experiencia laboral, al trabajador que quiere mejorar y decide hacer una formación ocupacional para acreditar esa mejora, y al alumno que decide hacerlo de forma arreglada, presencial. Y desde luego, todo eso, tal y como están las cosas en este momento, pues tiene que tener una compensación. En el País Vasco, pues por ejemplo, en el País Vasco se pagan las prácticas de los alumnos. ¿Por qué no se ha de compensar con resultados
prácticas en empresas.
Claro, con resultados, ¿eh? Con resultados, porque no se ha de compensar al alumno. Uh-huh. Evitaremos que el alumno se vaya. En Cataluña, las prácticas en empresas se pueden realizar desde el primer curso. Uh-huh. Esto, de alguna manera, facilita que el alumno se acerque a lo que es la práctica laboral. Y si se acerca a lo que es la práctica laboral, a lo mejor evitamos que pierda el tiempo en una profesión que no quiere.
Porque ya va a saber de primera mano, por propia experiencia, si lo que ha elegido, lo que cree que le claro. gusta, es lo que le gusta, ¿no?
¿Y por qué no hablar de los parados, ¿vale? Los parados en este momento, los que cobran subsidio o los que no cobran subsidio. Si tú les permites que se matriculen y adquieran una acreditación real, es decir, no es que se matriculen y pierdan el tiempo, sino que consigan resultados positivos y la acreditación profesional correspondiente, ¿por qué no se les va de alguna manera a compensar con un aumento del subsidio de desempleo? ¿No haría que esto mejorase la capacitación de estos trabajadores?
El estímulo, desde luego, es...
¿No dignificaría evidente. La formación profesional? ¿No mejoraría nuestra sociedad?
¿Y no van por ahí algunas de las medidas que se anunciaron a principio de verano? Sobre pues, titulaciones que se iban a dar con pruebas para sí. profesionales que acreditaran sus años de experiencia y
sí.
demás.
Si quieres te hago un breve resumen sí. también de tema de cualificaciones, es decir, ¿por qué va a tener que estudiar un ciclo formativo de soldadura un señor que lleva 40 años soldando? Bien, esto está previsto, este señor tiene esa cualificación adquirida del Catálogo Nacional de Cualificaciones, entonces le vamos a examinar. Y si lo hace bien, le vamos a dar aprobado ese módulo. Eso está ya aprobado, eso va a ser así. Estoy totalmente de acuerdo con Isabel en lo que se refiere a la certificación de la vía no formal, que se llama, y hacerla formal. Este señor uh-huh. tiene el título, pues ya 30 años soldando, y me parece correcto. Lo que ya quizá habría que entrar en más detalle de digamos, el tema de compensar económicamente a un alumno en prácticas, yo subrayaría, ojo, cuidado, uh-huh. porque retribuir económicamente un alumno que está haciendo una actividad en una empresa es igual a exigencia de rendimiento por parte de la empresa. Uh-huh. El que el alumno no cobre ahora y se pague a la empresa 1,2 euros por hora y alumno, significa que la empresa tiene la obligación de ejecutar el programa formativo tal y como se lo da el tutor de FCT. Con un tutor de empresa que le haga el seguimiento y si no me gusta me cambio o cambio al alumno y lo busco otra empresa. Después de muchos años, yo he sido tutor de FCT, después de muchos años de trastear con empresas de acá para allá, pues te das cuenta de que quedan las que responden bien a esta idea, ¿no?
Sí, porque en muchos casos las empresas los utilizan simplemente para elementos sin responsabilidad, o sea, labores no sin responsabilidad.
Los ponen a trabajar desde el primer día, entonces fuera, esta empresa no me interesa. Las empresas actualmente, muchas que llevan año tras año cogiendo alumno de FCT, ya está contrastada en ese sentido su, digamos, su buen hacer con respecto al alumno.
Para los que se han incorporado ahora, FCT, formación en centros de trabajo.
Eso es. Entonces, yo simplemente, ¿quién daría esa compensación? ¿La empresa? Es peligroso que una empresa, de hecho, está prohibido. Es decir, me consta que a lo mejor David sabe algo más. Me consta que algún empresario ha dado al final de la formación en centro de trabajo ese dinero. Eso no puede, o sea, es ilegal. No se le puede retribuir porque no está trabajando, no es un trabajador. Es una persona en formación uh-huh. en la empresa. No está en el centro, pero está en la empresa. No
¿Qué opinan David? Los alumnos, David?
En parte nos vendría bien un poco de dinero, pero... pero no, yo tampoco lo veo bien porque te pedirían responsabilidades que... Tú con la edad que tengas, si sales con 18, sales con 20 años, no puedes tener la responsabilidad que puede tener a lo mejor tu oficial que tiene 30 años o tiene 20 años de experiencia.
Pero si tienes una beca, tienes también una responsabilidad con la sociedad.
Sí, eso sí es cierto, pero esa responsabilidad la se toma y no lo sé.
Yo me refería, y quiero puntualizar, me refería más a un tipo de compensación como las becas o como las que ha diseñado el Ministerio para los PCPIs y que iría siempre, de alguna manera, ligada a los resultados positivos.
Al rendimiento.
PCPI, programas de cualificación profesional,
¿no?
Inicial.
No podría darse a una persona exclusivamente por el hecho de estar realizando la FCT, sino a posteriori, como resultado de ese apto en formación en centros de trabajo.
Bueno, os voy a proponer pasar a la parte de propuestas que nos había traído aquí también Isabel, pero que ya incluso se están desgranando. Sí. No obstante, hay alguna crítica, porque ya que tenemos a uno de los profes aquí, a veces se queja el profesorado de formación profesional de la falta de formación que ellos tienen y de que tienen que asumir módulos que se improvisan, módulos muchas veces según, pues no sé, disposiciones de la administración no muchas veces bien comprendidas y que se le encargan a alguien que quizá no tenga formación para ello y tiene que buscarse la vida. Búscate la vida, da esa clase. ¿Esa crítica es cierta? Porque esa es una de las que nos ha llegado del profesorado.
Es cierto, o sea, yo rompo no una, sino 20 lanzas por el profesorado de formación profesional en las actualizaciones, el ejercicio tan descomunal que tiene que hacer cada año para actualizarse. Estamos hablando de electrónica, estamos hablando de automatización, informática, obra civil. Decías que no están todas las familias en Madrid. Yo siempre pongo, para que la gente que está oyendo pues sepa de qué estamos hablando, formación profesional. Hay un ciclo de grado medio en Murcia que es buceo de medio fondo. Ese es el ciclo formativo. Te enseñan a ser un buceador de medio fondo. ¿Esto qué significa? Bueno, ese concretamente es de una familia de la rama marítimo-pesquera que obviamente no puede estar en Madrid, estará en Cádiz, en el Ferrol.
Hay escuelas de submarinismo en Madrid.
Sí, pero esto es un ciclo formativo con un título oficial. Claro. Bueno, era simplemente el botón de muestra. Entonces, lo que quiero decir es, el profesorado, a veces, de verdad, yo mismo, nos vemos incapaces de estar actualizándonos. Necesitamos periodos de reciclaje, contacto con las empresas, por supuesto remunerado. Es decir, hay que remunerar al profesor que no tenga pérdida de poder adquisitivo y que se actualice en empresas afines a los módulos que imparte. Eso es que es fundamental, porque es que si no, nos desvinculamos totalmente del sistema productivo, que es nuestro norte, ¿no?
Sí, bueno, la queja a veces viene por la... no solo porque te tengas que adaptar a las tecnologías, a las innovaciones, sino también porque te toca dar tal cosa que, bueno, no tiene nada que ver con tu formación.
Si quieres te pongo mi mismo ejemplo. Yo estoy habilitado para impartir, yo soy de la familia profesional de electricidad y estoy habilitado para impartir climatización. En su momento no había esa RAM, no había esa familia, y a todos los que éramos de la familia de electricidad, estáis habilitados ya para impartir climatización, mantenimiento y servicios. Bueno, todo esto es un poco así, ¿no? Es decir, valemos para un cosido y para un roto, ¿vale? Para todo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que todo esto tiene una... Bueno, quería decir una cosa, antes que se me pasara, antes con lo de la compensación. La mejor compensación para un alumno que hace formación en centro de trabajo es quedarse a trabajar en la empresa.
Es la aspiración de los becarios, de los...
Es el contrato. Nosotros, hasta antes de la crisis, teníamos casi un 90% de contratación. Alumnos que no abandonaban la empresa en el salto de FCT, de formación de trabajo, al mundo laboral, porque se quedaban en la empresa. Esa es la mejor recompensa. Lo digo porque quizá eso es lo que hay que buscar. Seleccionar muy bien las empresas y que esas empresas luego sean las continuadoras. Es decir, que el trabajador pase de ser estudiante a trabajador en la misma empresa. Un día después de acabar la FCT, este alumno pasa a ser un trabajador activo y con su contrato y su sueldo. Bueno, dicho esto, lo que comentaba antes, quizá a lo mejor también David en ese sentido puede hablar de los medios materiales de que se disponen los centros para impartir los módulos.
Hay quejas sobre que a veces la pizarra y la tiza tienen que garantizar unas prácticas porque no hay más. Esta queja nos ha llegado de parte de profesores de formación profesional.
La verdad es que se necesitaría bastante más dinero y sobre todo para, no para materiales en sí de eso, sino materiales específicos.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
¿Qué es esto?
Materiales específicos, por ejemplo, nosotros de electricidad, pues autómatas y cosas de esas que se van actualizando a través de cada, al paso de los años se actualizan y pues se necesita ese material, porque tú no vas a estudiar un material y uno y unas cosas que luego no las vas a poder utilizar ni vas a hacer práctica con ellas, y sales al mundo laboral y te encuentras con ellas y no sabes por dónde cogerlo. Entonces pues se necesitaría dinero para ese tipo de materiales.
Digamos que queda muchas veces justificada la demanda del profesorado cuando pide que haya más medios y la dificultad. Bueno, pues vamos a la esperanza de futuro, a lo positivo, porque además nos quedan escasos, no llega a 10 minutos. Vamos, Isabel, contigo, porque de algún modo eres la responsable de la coordinación de un informe de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos sobre la formación profesional, con una serie de propuestas que algunas ya han salido aquí, pero que podríamos ahora en estos últimos minutos plantear sintéticamente, después recomendar que en la página web de la FAPA, una vez que esté colgada, pues todo el mundo la vea, y a una conclusión final, porque el tiempo en la radio vuela. ¿De qué manera? Isabel.
Bueno, pues mira, efectivamente ya han salido muchas de nuestras propuestas. Quiero simplemente reseñar que este informe, estas propuestas, nosotros las teníamos elaboradas desde hace muchos meses ya. Pero bueno, pues por multitud de problemas y porque somos cuantos somos, pues lo hemos sacado ahora. Y me agrada comprobar, como al resto de nuestra federación, que hay una coincidencia importante con las medidas que el Ministerio plantea poner en marcha. Aparte de lo que ya hemos comentado, del establecimiento de una red de centros y de profesiones, se trataría de optimizar la red pública también, incrementar los recursos humanos y materiales en el sector de la orientación y la información. El mundo de la formación profesional es
lo que nos pide David ahora, más complejo. Recursos. Sí.
Aumentar sustancialmente el presupuesto destinado a FP, utilizar la formación profesional como elemento básico para afrontar la crisis económica, facilitar la obtención de títulos o certificados que acrediten alguna cualificación profesional, posibilitar la preparación mediante cursos que puedan impartirse en las propias empresas, sindicatos, etcétera, en los centros educativos, cuya certificación y o titulación solo puede obtenerse, evidentemente, mediante las pruebas pertinentes, una flexibilización general de los ciclos formativos y establecer las convalidaciones oportunas que animen y motiven al alumnado a que no abandonen el sistema educativo o a continuar su perfeccionamiento y aprendizaje a lo largo de la vida, facilitando una auténtica carrera profesional. Básicamente, por supuesto, contando para ello con los agentes sociales, uno de los cuales somos los padres. Y por supuesto, a estas edades, los alumnos.
Sí, a estas edades tenéis mucho que decir, porque estáis viendo cómo es el mercado y vuestros intereses de futuro, ¿no?
Sí, la cosa está difícil, y si con la formación profesional, según termina en los 2 años, te colocas bien en una empresa y tienes salida, en estos momentos de crisis y por lo que pueda suceder, no viene nunca mal tener una empresa asegurada o saber qué es el mundo laboral, porque si no tienes ni idea de nada y sales de cualquier otro sitio y te pones a trabajar, a lo mejor no te cogen. Cualquier cosa, si tienes unos estudios y una formación, pues es mucho más fácil.
Voy a hacerte una pregunta muy comprometida. ¿De qué vale la ESO?
¿La ESO? Pues para seguir estudiando.
Para seguir estudiando. ¿De qué vale la ESO, Isabel y Jaime?
Vamos a ver, es una preparación básica. Se supone que de alguna manera pues las cuestiones básicas han tenido que ser abordadas ya durante ese periodo, y es lo que va a permitir la formación posterior. O sea, sin la secundaria, y ojo, que se puede adquirir después. O sea, nadie debe tirar la toalla. puede que un alumno no haya obtenido el título de secundaria, pero existen otros mecanismos y tenemos que utilizarlos para que no haya un abandono prematuro, o si lo hay, que se pueda recuperar y que ese hombre, esa mujer, ese joven se pueda formar, pues para tener un mejor futuro en esta sociedad, unas mejores perspectivas laborales, personales.
Jaime, la pregunta comprometida también, porque tú recibes a los alumnos que han estado en la ESO, muchos han salido de forma brillante, pero es muy probable que muchos hayan optado por los ciclos formativos por no sentirse capaces o motivados para seguir con la educación posobligatoria, el bachillerato.
Vamos a ver, hay alumnos que su única formación básica, instrumental, es la ESO. Y es más, voy a decir, va a haber responsables en fábricas, en empresas, con cierto nivel de responsabilidad, que su única formación es la ESO. Entonces, claro que es fundamental la ESO. Si no sería obligatoria, ¿no? Para mí es importantísimo. Lo que sí que pasa es que a lo mejor habría que enriquecer más la optatividad de la ESO para que el alumno ya se vaya encaminando hacia lo que le gusta, como bien decía Isabel, ¿no? Yo quería, respecto al informe que he tenido la oportunidad de leer, pues he extractado una serie de cosas que me han parecido muy interesantes. Son cuatro líneas que, bueno, lo que pueda aportar y bueno, pues si os sirve de algo. Me parece que el sistema que estáis planteando de formación en centro de trabajo, entrevelado con la presencia en el centro, no como ahora que se hace al final del ciclo, en un trimestre, el sistema dual que llaman los alemanes y que funciona así, un día la empresa, básicamente otro día al instituto, podría funcionar. Se probó un experimento con las prácticas en alternancia antes, en la antigua FP, no resultó muy bien, pero creo que ahora estaríamos en condiciones, creo que ya hay empresarios comprometidos y sería interesante. Aquí lo planteáis y me parece que es una idea que es bastante interesante. Otra cosa que comentáis es, por supuesto, aumentar los ciclos formativos a distancia, pero no solo a distancia, nocturnos. Claro, la gente que está trabajando y hace el esfuerzo de estudiar, vamos a darle la oportunidad.
Este año se han cerrado. Se han cerrado incluso institutos con 500 alumnos a distancia, pues porque había que economizar.
Sí. Se ha cerrado bachillerato a distancia y ya el curso pasado no funcionó, concretamente el ciclo de educación infantil.
Sí.
Hay muy poca educación a distancia, pero aprovecho para dar una buena noticia y ahora mismo te paso otra vez, Jaime.
Sí, porque tenemos dos minutos escasos.
El Ministerio va a sacar en breve un real decreto sobre la creación de un sistema integrado a distancia de formación profesional. Eso es una buena noticia para aquellas comunidades donde el acceso a la educación de formación profesional a distancia está tan mal como en Madrid.
Esa es la información que nos decías de Miguel Soler, que había anunciado el director general de formación profesional.
He interrumpido a Jaime,
sí,
perdón.
Bien.
No, por último, simplemente decir el éxito que tienen estas empresas que se anuncian, que no tengo nada en contra de ellas, CCC, CEAC, etcétera. Vamos a ver, si tenemos unos profesionales, unos medios, vamos a abrir los centros de formación profesional. Vamos a abrirlos por las tardes. Vamos a ver, hay módulos que se terminan en marzo, los chicos van a las prácticas. Módulos con tecnología de un cierto nivel, con informática, que quedan cerrados 5 o 6 meses.
Y ahí se podría explotar.
Vamos a abrir los centros, vamos a dar oportunidad de impartir lo que estamos diciendo, la formación profesional para el empleo, que es la ocupacional y la continua. Vamos a optimizar lo que tenemos, lo decís muy bien, optimizar los recursos que tenemos. Si tenemos muy buenos recursos humanos y materiales, no tan buenos porque no se actualizan, pero tenemos recursos, vamos a optimizarlos, aprovechándolos el máximo de tiempo. Contratemos a gente para que forme por las tardes, por la noche, a distancia, etcétera, etcétera. Bueno, es lo último, tampoco quiero acaparar el final.
Me parece estupendo.
Estoy encantada de que haya unos puntos de conexión. Como ves, realmente en FP es muy difícil estar en posturas encontradas.
Sí, creo, precisamente por eso habíamos tenido la ilusión de que la administración iba a estar aquí también con nosotros, porque no es un tema especialmente, aunque siempre hay aspectos que mejorar o cuestiones que decir, oye, esto, pero no es un tema especialmente conflictivo, ¿no? Pues llegamos al punto final, formación profesional sí, ¿para qué? La última pregunta.
Pues mira, yo creo que realmente el hombre es un ser que debe estar construyéndose permanentemente. La formación profesional no solamente te permite construirte como ser humano, como persona, sino además poder mejorar tus perspectivas laborales.
Bueno, pues
no hay ningún proyecto vital que no tenga su sustento en un proyecto profesional. Es decir, de nada me vale tener grandes aspiraciones si no tengo el cómo ni de qué manera ganarme la vida, ¿no? Y creo que ahí la formación profesional es fundamental.
¿Y David, para qué has cogido la formación profesional?
Pues para colocarme en la rama que me gusta, porque era mucho más difícil estudiar una carrera y no iba a salir bien. Entonces, con la formación profesional hice lo que más me gustaba.
Pues enhorabuena por la elección, mucha suerte para el futuro, seguro que sí, porque lo tienes claro. Y muchas gracias a los invitados, ¿eh? Gracias por venir, Isabel, gracias Jaime otra vez, David, muchísimas más, porque a ti sí que te hemos pillado de improviso hoy.
Y mañana tiene examen, me he enterado.
Y mañana sí. Con examen, fíjate. Sí. Bueno, pues nos vamos a trabajar.
Muchas gracias entonces. A ti, Juan.
Muchas gracias,
bueno,
Juan.
Pues gracias a todos por escucharnos y ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios, cualquier tema, cualquier sugerencia, están los micrófonos para vosotros, temas de educación, preferentemente, ¿vale? Bueno, nos vamos a trabajar. Buena semana educativa.
Hi-ho!